Estás en la sintonía del todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muy potente conversación teníamos recién con Manuel Ahumada, quien es presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, quien nos pone en alerta, ¿no? Son ya muchísimos los trabajadores de esa área que también están contagiados en Chuqui 123, solamente en una faena, lo que tiene preocupada la comunidad allá en la región de Antofagasta. Hoy queremos conversar también sobre una situación que se ha vuelto complicada con este tiempo de pandemia, que tiene que ver con las licencias médicas, porque hay una alta tasa de rechazo por parte de las ISAPRES, fundamentalmente. La salud mental, un tema tan importante que nos recuerda también por estos días que es necesario generar cambios para que haya una mejor atención. Estamos en línea con Francisco Flores, director de la ONG Mente Sana, que nos va a comentar también al respecto. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, saludos a los auditores.
Un gusto para nosotros poder conversar contigo y conocer también la voz de la ONG respecto a esta cifra tan sorprendente, ¿no? Durante el cuatrimestre enero-abril, las licencias por causa de salud mental tuvieron un crecimiento de 35,5%, siendo la primera causa de aquellas. Sin embargo, la tasa de rechazo en las ISAPRES triplica a las de FONASA, 28,2 versus 10,4%. Como ONG, ¿cómo analizan estas cifras? ¿Cuáles son las interpretaciones que le dan también?
Bueno, como tú lo señalas, lo vemos con bastante preocupación, porque en este contexto que tenemos de epidemia, se tornan dramáticas. Teníamos esperanza que producto de esta situación extraordinaria, esta tendencia que es permanente, es decir, que las licencias por salud mental están dentro de las primeras, son aproximadamente un tercio de las causas de licencia, y esta actitud también que tienen las ISAPRES respecto al rechazo pudiese haberse modificado producto de la situación que está viendo el país, pero lejos de moderarse, vemos que esto se ha agudizado y se ha acrecentado. Efectivamente, como tú señalas, la tasa de rechazo la ISAPRE es tres veces mayor a la de FONASA, ¿no? Entonces eso merece nuestra preocupación, nuestro reparo, ¿no? Y además el 80% de las licencias que se autorizan corresponden a FONASA y solo la ISAPRE un 20%. Entonces estamos hablando del mismo diagnóstico, del mismo facultativo. A muchos de los facultativos se atienden en FONASA, se atienden en ISAPRE, las mismas causas, las mismas fortalezas profesionales de quien lo emiten, pero sin embargo, la respuesta del sistema público, donde recae el mayor peso de esto, es muy infinitamente superior al esfuerzo que hacen las ISAPRE.
Sí, en esa línea también me parecería importante saber cuáles serían las posibilidades que tiene el Estado para fiscalizar a las ISAPRES, ¿no? Porque pareciera de pronto que funcionan como un mundo aparte, que pueden hacer lo que quieran. Es lo que se denunció también desde el Senado. El vicepresidente del Senado llamó al gobierno a intervenir, dijo: no me vengan a decir que la Superintendencia de Salud no tiene facultades para objetar esta situación y evitar que se sigan rechazando licencias. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la Superintendencia también? ¿Qué puede hacer el Estado frente a una situación así que parece abusiva, por lo menos, ¿no?
Bueno, yo creo que hay medidas contingentes que hay que hacer, efectivamente la que tú señalas en relación a acrecentar los esfuerzos de fiscalización. Una Superintendencia, entendemos que justamente uno de sus mayores atribuciones tiene que ser eso, fiscalizar efectivamente que estas respondan al sentido para el cual fueron creadas, y otras también que tienen que ver con el modelo de negocio específicamente, ¿no? En muchos países, ¿no? Por ejemplo, existe lo que se llama la parity law, que es el acta de paridad en salud mental, es decir, que las afecciones médicas, los beneficios de salud mental puedan ser equiparables a tratamientos médicos y quirúrgicos comunes y corrientes. En Chile eso no existe, tanto en FONASA como en ISAPRE, pero ya es en ese ambiente desigual, al interior de esa desigualdad, la respuesta que hay en uno y en otro son radicalmente distintas. Estos datos que estamos compartiendo son datos oficiales, ¿no? Fueron publicados por la misma Superintendencia de seguridad social, ¿no? Ahora, lo que extraña es, bueno, frente a esta medida que se publica, ¿no?, que son evidentemente públicas, ¿cuál es la reacción frente a esto? Uno esperaría que hubiese una reacción ante estos datos que se compartan a nivel nacional. La superintendencia que atribuciones va a tomar, ¿no?, o algún ente fiscalizador. Efectivamente estamos en ausencia de esto. Entonces, la consulta que aquí como que viene espontáneamente es que en el trimestre del 2020, en el primer trimestre, las utilidades de las SAPRES fueron un 87%, casi un 90%. Entonces, la pregunta que uno se hace es si este modelo de negocio es el que permite que esas utilidades se crecientes, es decir, a costa del menor uso de prestaciones y servicios que se le entrega a sus afiliados, ¿no? Entonces, uno puede suponer que parte de ese margen, yo diría, voluminoso de utilidades, tiene que ver algo con esto, ¿no? La precariedad de los servicios, las prestaciones que se le prestan a los afiliados.
Sí, es verdaderamente impactante, indignante para mucha gente, ¿no? El tema de las utilidades de las ISAPRES, porque ya se ha manifestado un rechazo desde hace una década, por lo menos, respecto a los planes de las ISAPRES, que son bastante injustos con algunos sectores de la población también, con la gente más vieja, con las mujeres, con las mujeres en edad fértil particularmente también. Y hoy conocer estas cifras, ¿no?, que conocimos hace algunas semanas, de 18 mil millones de ganancias en el primer trimestre, es indignante si uno lo compara con los rechazos que están teniendo las propias ISAPRES también de las licencias médicas. ¿Hay una idea de cambiar el modelo de salud de permanente en la población, y ahí habrá que esperar ahora cómo esto puede conducirse también a nivel legislativo, a nivel incluso constitucional, ¿no? ¿Cuáles son en ese sentido, Francisco, también las propias propuestas que tienen como ONG en cuanto a modificación de sistema de salud en Chile?
Bueno, específicamente en el tema de salud mental, yo diría que además es el pariente pobre de toda la salud, ¿no? O sea, si ya la salud pública tiene niveles de precariedad, de los cuales todos dramáticamente hemos sido testigos este último tiempo a propósito del COVID-19, dentro de ese contexto de precariedad, la salud mental es la más perjudicada, ¿no? A pesar de los grandes indicadores que hay respecto de trastornos de todo tipo, ¿no? De ansiedad, de depresión, del sueño, de acceso a medicamentos, del esfuerzo, ¿cierto?, que hacen los trabajadores de los COSAM municipales, a pesar de las precariedades y vulnerabilidades con las que cuentan, ¿no? O sea, aquí hay un problema objetivo. El presupuesto, por ejemplo, de salud mental en Chile es el 2,1%. Claro, uno puede decir esto es poco o mucho. Bueno, comparémoslo internacionalmente. El promedio mundial, ¿no?, respecto de países pobres, ricos, es 3%, es decir, 50% más. Y si uno compara los países de la OCDE, donde Chile es parte, el gasto en salud mental es de 6%, es decir, tres veces más lo que el presupuesto en Chile. Entonces, cuando se dice que efectivamente el pariente pobre, no es solo por una demanda corporativa, ¿no?, o de preocupación de aquellos que nos desempeñamos en este terreno, sino que comparado internacionalmente, Chile está por muy debajo del promedio mundial y de los países de la OCDE. Entonces, aquí es necesario hacer reformas que son puntuales, que son urgentes de hacer, ¿no?, como producto de lo que está ocurriendo ahora, ancho volumen de ganancia por un lado, y por otra parte el rechazo a las prestaciones que la gente necesita en un contexto que además de dramatismo y urgencia, y por otro lado también como reformas de fondo, ¿no? No se trata a lo mejor de tener modelos que sea completamente igual para todos, pero por lo menos que haya un piso de igualdad que sea digno para todos, ¿no? Y aquí lo que estamos corroborando es que no hay un piso de igualdad. Es decir, los diagnósticos, los tratamientos en el servicio público son disímiles a los que entrega en este sentido el modelo privado de salud, ¿no? Entonces, debiese haber un marco mínimo, un piso mínimo que asegure o unos a otros, ¿no?, con igual requerimiento, con igual diagnóstico, un tipo de prestación que no marque esta diferencia, ¿no?, entre el 80% uno y el 20% otro.
Sí, y en esta línea de cambios al sistema, de mejoras, ¿cuál es la opinión también respecto a lo que presentó a inicios del mes de junio el presidente Piñera, bajo el nombre de Saludablemente, este programa que decía la autoridad viene a fortalecer la oferta pública de atención de salud mental y crea una mesa de trabajo de expertos de la academia, sociedades científicas y el ámbito parlamentario también, ¿no? Este programa de acompañamiento va a fortalecer esta oferta fundamentalmente pública y privada, eso es lo que dice el anuncio, y la mesa aparece como uno de los pilares fundamentales del anuncio también, esta mesa asesora. ¿Qué se espera de esto?
Bueno, de primera yo creo que es positivo, ¿no? Se valora el hecho de que el tema de la salud mental esté en la agenda pública, esté en la palestra, ¿no? Porque en general esto siempre pasa desapercibido. Siempre se ha dicho de que la salud mental es la tercera dimensión de esta pandemia, ¿no? Con, justo con la sanitaria, la social, ¿no? que conmueve a los miles de hogares de nuestro país, y la tercera es la salud mental. En ese sentido, uno podría decir de que se valora que este tema se coloque. Pero, sin embargo, más allá del titular, vemos con cierta preocupación de que esto no aparece mucho, ¿no? en cómo se despliega esto, ¿no? El principal anuncio dentro de esto de la salud mental es la posibilidad de esta teleasistencia, ¿no? de abrir los canales de cobertura y llevar de alguna forma también lo que se denomina como el teletrabajo, la atención de salud, ¿no? No ha habido mayor detalle respecto de lo que comportaría más el plan. Entonces, yo creo que hay medidas urgentes que también es necesario hacer, ¿no? Algo de lo que hemos estado hablando respecto a esta necesidad de que la ISAPRE se igualen con FONASA. Otro tiene que ver con el aumento de cobertura de tanto FONASA como ISAPRE, aumento de cobertura para prestación de apoyo en salud mental. Hoy día también eso va a estar bastante limitado. Hay que hacer un esfuerzo, yo diría, muy grande en todo lo que tiene que ver con salud mental infantil, ¿no? Que ya desde antes de la pandemia era algo preocupante, los índices de suicidio infanto-juvenil, que el aumento era un aumento bastante considerable a nivel mundial. No olvidemos que algunas coberturas, como el caso de la depresión infantil, solo cubren mayores de 12 años. Entonces, por lo tanto, la salud mental infantil yo diría que también es una dimensión bastante dejada de lado. Entonces, en Chile todavía no hay una ley de salud mental, ¿no? que de alguna forma permitiera debería enfrentar algunos de estos desafíos, ¿no? Entonces, lo otro, por ejemplo, el aumento de psicotrópicos, de medicamentos que hay en Chile, que lo que hacen es cronificar los padecimientos a nivel de salud mental, pero no permiten justamente que las personas se recuperen. Entonces, yo creo que hay un conjunto de tareas, de desafíos, que es necesario, a propósito de lo que estamos viviendo, es necesario enfrentar. Y en ese sentido, el anuncio presidencial se ve valorable en términos que la presión que ha habido también social, incluso los integrantes de la mesa social, de poder incorporar esta dimensión, es necesario dotarlo de mayor vigor. Y eso, al final del día, lo que cuenta son el presupuesto, ¿no? Mientras en Chile tengamos teniendo el 2,1 del presupuesto en salud mental, por supuesto que es muy difícil, más allá del compromiso de los profesionales de la salud mental a nivel público y privado que puedan hacer, es muy difícil que podamos enfrentar en buenos términos este desafío.
Sí, finalmente todo termina también en la plata, ¿no? Así lo sienten por lo menos los ciudadanos comunes y corrientes, que saben que si tienen que ir al psicólogo, una hora particular para ir inmediatamente puede costar 35, 40 mil pesos, o psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Es tan difícil, casi imposible para muchos encontrar una hora al psiquiatra en sistemas públicos, también sí. Se requiere mucha plata que muchos no tienen.
Sí, ahora es importante considerar también las medidas de prevención, porque aquí estamos hablando de las medidas, ¿cierto?, de cómo enfrentar cuando algún tipo de malestar se desarrolla. Cuando digo que enfrentar la prevención, esto no es solo un problema sanitario, ¿no? La salud mental tiene también anclado y es producto de condiciones reales de existencia, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de licencia de salud mental, el estrés aparece en la primera causa, y el estrés tiene que ver con las condiciones laborales donde se desarrollan miles de trabajadores, funcionarios públicos, ¿no?, que son esas condiciones las que generan ese malestar. Entonces, si yo pudiera resumirlo, quiero decir que el dolor social no se cura en un diván, ¿no? Hay ciertos tipos de malestar, cierto tipo de, yo diría, de injusticia social, que hace que este tipo de sintomatología se desarrolle. Entonces, por eso es que es necesario enfrentar el tema de la salud mental no como un problema estrictamente sanitario médico, sino como un problema a abordar desde un punto de vista social.
Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por la conversación. A Francisco Flores, director de la ONG Mente Sana, es importante entonces seguir apostando por un mejor sistema de salud mental en nuestro país, que permita que todas y todas podamos finalmente tener acceso, tener tratamiento, importante también aquello de las prevenciones, ¿no? Así es que, Francisco, un abrazo, muchísimas gracias por el diálogo.
Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego.
Perfecto, hasta luego. Ahí estaba Francisco Flores, entonces, con quien vamos cerrando nuestro Tierra Colorada de este día, y así vamos cerrando también nuestro programa en esta jornada. Este programa Todo por la Tarde, con que iniciamos esta nueva semana, agradeciendo a todo nuestro querido equipo, con José Parra y Carolina Millalén en la producción, y en los controles, Juanito Rivera Silva. Soy Richard Sandoval, y ya mañana nos encontramos otra vez para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura, en tu Radio Nuevo Mundo, desde las 4 hasta las 6. Que tengan un bonito, tranquilo cierre de día lunes. Que estén muy bien. ¡Chao!